Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su programa 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos cuarto y quinto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo
de Virginia
y Patricia la Bellísima Martínez.
Del auto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, otro viajero, sí señor, en la esquina caliente, Osmar Martínez.
Sangay de la Cuaín. Qué chinito este caballero.
Calentando en el bullpen, alguien le mintió cuando le dijo que era la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacalle. Es un placer estar aquí contigo y dando la bienvenida a Rafael, que todo el mundo extraña a Rafael, no sé por qué. Debe ser por la forma de vestirse, porque aquí todo el mundo se viste disparateado. Mire yo cómo vengo, mira la calle con una camisa de Salvecio.
Esta camisa cuesta más que todo lo que tú tienes puesto encima. Esto es Brooks Brothers, ¿tú sabes lo que es eso? Brooks Brothers.
Eso, de Salvecio Army, esas son usadas ya.
No, Brooks Brothers. Y patrullando el jardín izquierdo, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael, bienvenido.
Muchas gracias.
Usted varios días, nosotros aquí, vaya, pensando que tú estabas saboreando las vacaciones.
Yo fui a...
Y has venido rosadito, parece que te alimentaste bien y descansaste y dormiste tranquilo, ¿verdad?
Dormí poco, me alimenté regular, caminé mucho. Esto, visité un pueblo que se llama San Anacleto del Río Sucio.
¿Sí?
Sí.
Tú sabes, Rafael, que las vacaciones uno llena las baterías, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero yo soñé contigo todos estos días. Por la noche me despertaba sudando, que pensaba que tú estabas diciendo algo que no podía decir.
Bueno, eso pasó casi todos los días.
Pero tú no hiciste como hay un amigo mío que trabaja aquí, que se llama Edemio Nava.
Nada,
cogió González vacaciones y tú sabes dónde fue, en Jalía. Eso es lo último de los muñequitos. Pero bueno, bienvenido, Rafael.
Muchas gracias.
Bueno, antes de comenzar, tres cositas. Recuerden, número uno, que tenemos página oficial en Facebook. Por las redes sociales pueden dar con nosotros. La dirección es la siguiente: Despacito, Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Así que nos pueden buscar en Facebook. Hay fotos del Guajiro Peña desde ayer hasta hace 50 años. Y también que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había dicho. Eso y mucho más. Ahora sí, hay que pedirle al chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar con la pelota, muchas gracias a Aníbal de Playa que nos escribió diciendo que lo llamó Luis Yao de la Peña de la Salud. Y entonces que lo operaron y está en casa recuperándose. Me dio un teléfono que es el de la hija para que lo llamáramos. No vamos a poder hacerlo hoy. Ahora que Rafael está de vuelta, vamos a ver si Rafael se anima a llamarlo el viernes. Y entonces, pero por supuesto que le esperamos una pronta recuperación para Luis Yao, el jefe de la Peña de la Salud. Y también querer decirle a Fidelito allá en Céspedes que me escribió su hijo Daryl. Hoy hablé con la hermana de Fidelito, Daryl. El hijo de Fidelito vive en Ecuador, que todo está muy bien, que él está muy bien, está trabajando mucho, está juntando una plática para mandarles a ustedes, pero que todo está en orden, todo está muy bien y que les mandó un correo electrónico. Ahora sí, anoche en el béisbol de las Grandes Ligas pasó una cosa que no ha ocurrido en el béisbol de las mayores en 21 años. ¿Qué fue? Pregunta el Guajiro Peña. Que los Piratas de Pittsburgh clasificaron a la postemporada. ¡Oh! Dice mucha gente. Bueno, para si los cachorros han clasificado a la postemporada hace 8 años.
Hacía 21 años, ¿no?
21 años. Pero estamos hablando de los Piratas de Pittsburgh, un equipo con una gran tradición, un gran nombre, un equipo de uno de los clubes más reconocidos en la historia. Para que ustedes tengan una idea, la primera Serie Mundial en 1903 la perdieron los Piratas de Pittsburgh. ¿Okay? No estamos hablando de cualquier equipo. Un equipo con gran tradición, 5 veces campeón mundial, y que no haya clasificado.
Y que en una historia poco conocida, pero ustedes sí la conocen, por poco termina siendo los Piratas de Miami, antes de que existieran los Marlins.
Correcto. Rafael un día les va a explicar eso en Deportes y Más. Y ahora que veo a Paul Rodríguez, quería también decirles que tenemos un saludo muy especial que ha llegado desde la isla. Francisco Luis Manzanet, de Baracoa, le escribió a Paul, o habló con Paul, diciendo que él escucha mucho al Duro y Sin Guantes y que por favor le mandáramos un saludo. Y nosotros, claro, un abrazote a Francisco Luis Manzanete de Baracoa. Así que un abrazo para él y el resto de la peña que nos está escuchando. Ahora sí, regresando a los Piratas de Pittsburgh, un equipo con tanta tradición que pase 21 años, no sin ganar una Serie Mundial, ya también eso es más que suficiente. La última vez que ganó una Serie Mundial fue en 1979. ¿Okay?
No hace tanto tiempo. Pregúntaselo a los Cachorros de Chicago. Eso fue ayer por la tarde.
Correcto. Pero estamos hablando de los Piratas de Pittsburgh. Un equipo un poquito más productivo, con más tradición, con más renombre, con más lustre. De cualquier manera, 21 años sin estar en la postemporada para los Piratas de Pittsburgh es una eternidad.
Una pregunta a Lacayo. Ahora que tú dices que no ganaron, pero ¿cuántas veces han ido a Serie Mundial? Porque ellos han ido bastantes veces y han perdido.
Han ganado 5 y han perdido 2. Las 5 Series Mundiales que han ganado los Piratas, 2 de ellas contra los Orioles de Baltimore en el 79 y en el 71. Otra contra los Yankees de Nueva York en el 60. 4-3, el jonrón de Bill Mazeroski. ¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Perdieron la primera Serie Mundial, que fue en 1903, y luego perdieron otra contra los Yankees de Nueva York, cuando los Yankees ganaron 5 en fila.
Esa serie de Mazeroski fue un espectáculo aquello. Mucha gente ignora que Rocky Nelson había empatado el récord, un hombre que nunca había tenido oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Jugó los últimos 2 años en Grandes Ligas y fue esa serie mundial. Y sucedió una cosa para que sucediera Mazeroski. Que Tony Cuvé, jugando a Sierra Store, le dieron un mal bao, le dio en la garganta la bola.
Sí, señor. Le hundió la nuez que hace esa ficha.
Exactamente, una cosa, como suceden cosas en las pelotas raras, y especialmente en una Serie Mundial. Pero acá yo, cuando me dijo eso, pensé que iba a hablarlo de ayer. Ayer la primera base de Cincinnati, le dieron 5 bases seguidas. Eso fue una cosa descomunal, voto. Y yo no recuerdo, Rafael, estaba hablando con Lacayo, ¿cuándo había sucedido eso en un juego, un hombre 5 bases por bola seguida?
Es que quieren que se le olvide batear para ver si a ver si lo pueden controlar.
Bueno, también anoche, un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Mets de Nueva York en extra innings, y también Cincinnati clasificó oficialmente a los playoffs. ¿Viste?
Sí, okay. Señor. Chance, sí, señor. Y otra cosa que sucedió, Dusty Baker declaró que no le permitió festejar al equipo porque ellos no están buscando, como están ganando, para repetir como lo hicieron el año pasado, ganar la división.
Correcto. Bueno, también anoche los Tampa Bay Rays derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-4. Lo ganó Peralta 3-8. Lo perdió Hunter 6-5. En ese partido, Junel Escobar, el shortstop del Tampa, se fue en blanco de 3-0, negoció boleto y ahora está bateando 258. Por el Baltimore, el único cubano americano, Dani Valencia, un turno al bate sin hit, no jugó el tunero socio tuyo.
Sí, Arencibia. Déjame decir.
Arencibia no.
Ah, Urrutia. Déjame decirte, Lacayo, que anoche cuando vi lo que le pasó a Machado me partió el alma. Ese muchacho que ha tenido una temporada descomunal, metió un machucón y para evitar un doble play, pisó la base, primera base con el tacón por la parte de adelante, de atrás de la primera, y se partió el tobillo.
No, no se lo partió.
Bueno, hoy le están diciendo, no, eso se le dobló de una forma que yo pensé que el hueso se le había salido.
No, no, pero
hoy
no.
Le están haciendo una eso, ya resonancia.
Ya se lo hicieron y dice que es una lesión que no es tan grave.
Pero no puedo jugar más ya este año, ¿no?
Bueno, por si sí ya el Baltimore
ya
está
cuatro
eliminado.
Juegos. Faltan cuatro juegos. Está eliminado de todas maneras, se eliminaron sí. Anoche.
A propósito, en la victoria del Cincinnati sobre los Mets, Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores que vio.
Yo tuve que no el me privilegio. Dice cómo sucedió eso, que nosotros lo narramos.
Sí, yo lo narré completo. El primero ¿cuál fue el primer lanzamiento? El primero fue, mira, 97 millas por hora, 98 y luego 101. Ese, un out, el próximo out, 98, 100 y 100, dos outs. Y luego 98, 99, 101, tres outs.
Tres outs.
Yo lo narré los tres.
Pasó por la conga los tres.
Bueno, anoche los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cachorritos de Chicago 2-1. Lo ganó Melancón 3-2. Lo perdió Greg 2-6 y lo salvó Grilly. Ahora que regresó Grilly, los Piratas serán otro equipo. En ese partido, Gaby Sánchez no jugó para los Piratas y los cachorros no tienen cubanos porque Concepción ha defraudado, vamos a decir las cosas como son, en las ligas menores. Así que le falta un poco a Concepción con los cachorros, quizás el próximo año. Los Atléticos de Oakland aplastaron a los Angelinos de Anaheim 10-5. Lo ganó Milón 12-9. Lo perdió Richards 7-7. Joenny Céspedes no jugó en ese partido para el Oakland, lo cual es muy raro porque estaba comenzando a ponerse al rojo vivo con el bate. Pero, y por los Angelinos, por supuesto que ya sabemos que no hay cubanos, pero Pujols está fuera el resto de la temporada. La botó Lowry para el Oakland, su número 15, Moss, su número 28, y Kendrick para los Angelinos.
Oye, le voy a dar un parte médico de Manny Machado. No tiene nada, ningún problema en el tobillo. Tiene un ligamento de la rótula dañado, de la rodilla. La lesión que tiene la tiene en la rodilla, no en el tobillo. Se le dobló, pero lo que le repercutió fue arriba. Y dice que entre 6 a 8 semanas puede estar corriendo sin problema ninguno.
Bueno, le va a servir de poco porque los Orioles de Baltimore ya no
sí,
van
pero
a
jugar. Bueno, yo creo que le sirve para jugar en el entrenamiento el año
correcto.
Que viene.
Los Rangers.
Perdón, ya quedaron fuera, ¿no? Tú sabes que yo estaba pensando que el equipo de Texas había quedado fuera. No, señor.
No, ¿quién dice? No.
Está un juego nomás. ¿Qué te parece?
No, está en primer lugar de la de ¿sí? Wild Card.
No. ¿Texas? No.
Está un juego de
Tampa Bay está en primer lugar de Wild Card.
Ah, Tampa Bay sí, verá que sí.
No, está un juego detrás del segundo sí. Wild Card de
sí.
Cleveland.
Sí.
Ya que... le voy a poner un panorama en Sultanes del Swing. ¿Qué pasaría en los playoffs?
Acuérdate que yo todavía estoy hablando alemán, por eso es que no entiendo algunas cosas.
Ya. Los Rangers de Texas derrotaron a los Astros
ahí
de Houston.
Ahí está el negocio.
12-0. Lo ganó Holland 10-9. Lo perdió Lyle 7-9. En ese partido, el cubano Leonis Martín conectó un doblete, impulsó tres carreras en cuatro turnos al bate y su promedio es 259. En carreras impulsadas, Leonis Martín lleva 44 en lo que va la temporada. Y por el Houston, Matt Domínguez, un hit en tres turnos al bate. El cubano americano tiene promedio 245 y regresó Julito Martínez de Jayalía con amor, un hit en dos turnos al bate, su promedio 254. Oh, a propósito, Holland, que ganó ese juego para el Texas, lanzó 9 entradas completas. Se los digo porque ya eso no se ve mucho en la pelota. 6 hits, 0 carreras, un boleto ponchó a 9. Tigres del Detroit perdieron un partido que si hubieran ganado estarían en los playoffs. Perdieron contra los Mellizos de Minnesota 4-3. Lo ganó Schwarzak 3-2 y lo perdió Pukkomen 1-2. En ese encuentro no jugó la candelita José Iglesias. Pusieron a Santiago en el shortstop. Brian Peña vino como bateador emergente de 1-0 y Alex Ávila de Jayalía con amor de 3-0 más un boleto. Para el Minnesota no hubo ni un solo cubano. Los Cardenales derrotaron a los Nacionales de Washington 4-3, clasificando oficialmente a la postemporada. El partido lo ganó Adam Wainwright, 18-9. Lo perdió Rourke, 7-1, y lo salvó Rosenthal, su número 1. Me gustaría saber aquí por qué ese partido no lo salvó Mujica, pero esos son otros 100 pesos para los Cardenales. El cubano-americano John Jay, un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera. Para los Cardenales, Beltrán la botó con hombre en base. Es más, eso lo di yo aquí, narrando el partido de Cincinnati. Yo también narré sin querer, porque teníamos Rafael. Nosotros somos muy talentosos y estábamos narrando dos partidos al mismo tiempo.
Ya yo me había dado cuenta de eso.
Ah, bueno, qué bien. Jason Worth la votó para los Washington 24, pero demasiado poco y demasiado tarde. Esa derrota eliminó oficialmente a los Nacionales de Washington de la campaña. Reales de Kansas City siguen con vida. Vivito, a duras penas, derrotaron a los Marineros de Seattle, 6-5. Lo ganó Davis, lo perdió Lodge y lo salvó Holland, su número 45. ¿Ok? 45. La última vez que un taponero de los Reales de Kansas City salvó 45 juegos, tienen que revisar el record book a un caballero que se llamaba Dan Quisenberry, un submarinero.
Sí, señor.
¿Ok?
Es cronista ahora.
Correcto.
Cronista deportivo. Muy malo, por cierto. Fue muy buen pitcher, muy malo. Hace unos comentarios idiotas completamente.
Ese ha sido el pitcher que más submarino tiraba, que varias veces se pelaba el dedo con la tierra cuando lanzaba. Cosa increíble, echando sangre y todo. Y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, esa era su forma de pitcher.
En ese partido para Kansas City, el cubano-americano Eric Hosmer, un hit en 6 turnos al bate, anotó 2 carreras y impulsó otra. Batea 302. Para el Seattle, Kendrys Morales, de 5-0, se fue en blanco, negoció boleto, se ponchó una vez, dejó 4 en base. Kendrys Morales batea 276. Y Raúl Ibáñez, un hit en 3 turnos al bate, no impulsó, no anotó, se ponchó una vez, promedio 250. La botó Gutiérrez para el Seattle, pero ya el Seattle, por supuesto, está eliminado desde hace 2 meses de la contienda. Medias Blancas 3, Azulejos de Toronto 2. Lo ganó el colombiano José Quintana, 9-6. Lo perdió Happ, 4-7. Lo salvó Reed, su número 39. Hubo 3 cubanos en ese partido. Alexei Ramírez, el pinareño, shortstop del Chicago, se fue en blanco de 3-0, un boleto, un ponche, batea 280. Y Dayan Viciedo, el muchacho de Remedios, un hit en 4 turnos al bate, anotó 1 carrera, averaje 262. Y J.P. Arencibia la botó, su número 21 para el Toronto, pero no fue ni remotamente suficiente. El colombiano José Quintana, 7 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6, efectividad 3.45. Los Marlins de Miami se ponen al rojo vivo en la última semana de la temporada.
Siempre la misma cosa.
Así es. Derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-0. Y otra cosa, Rafael, de milagro no le ganaron un doble juego a Washington, allá en la capital norteamericana.
Exactamente.
¿Okay? De milagro. ¿Okay? Ganaron 1 por lechada, luego perdieron el segundo en las últimas entradas.
Ahora, hay una cosa histórica con los Marlins que hay que decirla. El próximo juego que pierde, perdieron 100 juegos. Por segunda vez en su historia.
Vamos a tratar de que eso no pase.
Bueno, Houston ya perdió 106 ya, ¿sabes?
Así es.
La Cayo, y en el juego de Texas pasó una cosa también, que nos están pasando cosas del río. Batió de circo. Hit, doble, triple y jonrón. Así que, y el Texas, como tú dijiste, apabulló a esa gente de una forma increíble.
Sí. Bueno, quería decirles que en esa blanqueada de los Marlins sobre Filadelfia, la ganó Eovaldi, 4-6. Lo perdió Holiday, 4-5. Y Adeni Echavarría esperó hasta la última semana para conectar 2 hits en un partido. Está bateando 230, Adeni Echavarría, el shortstop, con un doblete, su número 14 de la temporada. Holiday duró exactamente, no lo vas a poder creer, Guajiro, 1/3 de inning. Eso fue todo lo que lanzó.
No, el pobre está sufriendo las consecuencias de ese dolor de brazo que no se le quita. Y estaba hablando la directiva de Filadelfia que pudiera ser que el año que viene pueda pechar mejor, porque lo mejor se cura del dolor ese, pero cuando él tiene su añito, ¿sabes?
Yo creo que ya Holiday dio lo que iba a dar. Sí. O sea, que va a ser un pitcher que pudiera ser, vamos a decir, hasta quizás bueno, pero no el mismo.
Bueno, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La gente en Cuba quiere saber qué pasaría si la postemporada comenzara hoy. Bueno, no comienza hoy, pero casi casi, porque ya tenemos a 8 de los 10 equipos que van a estar en la contienda. Por ejemplo, en la Liga Nacional, el juego de wild card o playoff sería entre los Piratas de Pittsburgh contra los Rojos de Cincinnati. Ya eso lo sabemos. Al menos que un desastre total y completo, los Cardenales pierdan 5 de los próximos 6 partidos y Pittsburgh y Cincinnati ganen 5 de los últimos 6 partidos.
Pudiera suceder.
Pudiera
todavía
suceder, pero no lo que no creo. Así que vamos con lo que tenemos. El ganador de ese partido entre Pittsburgh y Cincinnati tendría que ir a Atlanta y jugar contra los Bravos, que tendrían ventaja de local. Y esto sí no se lo quita a nadie, porque nadie va a alcanzar a los Bravos de Atlanta, que tienen 92 juegos ganados. Y entonces tendrían que jugar la primera serie de playoff, el ganador Pittsburgh, Cincinnati contra los Bravos de Atlanta. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles se fajarían contra los Cardenales de San Luis en la otra serie de playoff. Así que Yasiel Puig y compañía contra John Jay y compañía. Eso es en la Liga Nacional. En la Liga Americana, el panorama no está tan claro, pero casi casi. Los Tampa Bay Rays, hoy en día, jugarían en casa el juego de playoff o wildcard contra los Indios de Cleveland. ¿Ok? Eso pudiera cambiar.
Sí, con los Indios.
Sí. Pudiera cambiar porque el Texas está un juego detrás de los Indios. Kansas City está a 4 juegos detrás de los Indios. Nueva York, los Yankees, a 4 juegos detrás de los Indios. ¿Pasará? No creo. No creo que los Yankees clasifiquen a los playoffs. Uno nunca sabe. No creo que Kansas City clasifique a los playoffs, pero Texas sí pudiera clasificar a los playoffs.
Lo que sí podemos estar seguros es cuando termine la temporada, porque ahí está muy difícil la cosa todavía y faltan 5 juegos y uno no sabe qué puede pasar porque están muy pegaditos. El caso de Texas yo pensé que ya se iba a eliminar, pero allí a batazo limpio ganaron. Okay. Y se han puesto a un solo juego.
Sí. Bueno, ya sabemos. El que gane ese partido entre Tampa Bay y Cleveland, o Tampa Bay y Texas, o Texas y Cleveland, el que gane ese partido tendría que ir a Boston a enfrentarse a los Medias Rojas. Los Medias Rojas, hoy por hoy, tienen ventaja de local durante toda la postemporada y nadie se las va a quitar. Les voy a decir por qué. La Liga Americana ganó el Juego de Estrellas. Por lo tanto, si la Serie Mundial... Boston para la Serie Mundial, Boston va a tener ventaja de local. Boston tiene 95 victorias. Los Atléticos y el Detroit no le llegan ni cerca. Así que el juego de Wild Card va a tener que ir a enfrentarse a Boston. Mientras tanto, los Atléticos de Oakland van a recibir a los Tigres del Detroit en la primera ronda de la postemporada.
El Detroit perdió una oportunidad anoche de ganar ya, sí. Pero... yo pienso que la serie la tiene asegurada.
Pero esa serie está muy interesante para Cuba, porque los Tigres del Detroit tienen a 3 cubanos en su alineación y los Atléticos tienen a otro. Así que perfectamente bien pueden haber 4 cubanos en esa serie.
Y van a tener un catcher cubano siempre, porque el primero y el segundo catcher son cubanos.
Correcto. O Brian Peña o Alex Ávila. Yo creo que va a ser Brian Peña. Y los Atléticos de Oakland a Yoenis Céspedes y también el Detroit a la candelita José Iglesias, que a propósito lo están descansando porque le dieron un pelotazo en la muñeca la semana pasada. Por poco le fracturan la muñeca.
Yo no sé cómo no le partieron.
Especialmente él, que está tan flaquito. Bueno, me están diciendo aquí que damas y caballeros no se vayan, que enseguida regresamos.
La profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Para que sepan por qué los corredores de campo y pista, los de atletismo, pues quieren independizarse. Esto, no quieren ser tuerca de una maquinaria estatal. Hoy viene lo que va a ganar Usain Bolt. Naturalmente Usain Bolt es quizás el corredor mejor pagado del mundo, ¿no? Quizás no es el mejor. Dice el plusmarquista mundial y multicampeón olímpico Usain Bolt ganará unos 10 millones de dólares al año tras renovar su contrato de patrocinio con Puma hasta después de los Juegos de Río de Janeiro del año 2016. El jamaiquino, el atleta mejor pagado del mundo de campo y pista, ha estado vinculado a Puma desde el año 2003 y la renovación del contrato comercial con una de las figuras deportivas más atractivas es un estímulo para una empresa que lucha ante rivales tan grandes como Adidas o Nike. Nike es una de las grandes empresas, la acaban de poner en la lista de 30 compañías del Dow Jones, lo que forma el índice de la bolsa de Nueva York. Es probable que Bolt, quien tiene 27 años, permanezca bajo el patrocinio de Puma hasta el final de su carrera, tras la firma de este acuerdo. Bolt recibirá 10 millones de dólares por cada una de las tres próximas temporadas y la misma cantidad si compite nuevamente en el año 2017, cuando Londres sea sede del Mundial de Atletismo, eso dijo una fuente del sector. Una vez que se retire de la competencia, Bolt recibirá 4 millones de dólares por año por desempeñarse como embajador de Puma, eso agregó la fuente. El jamaiquino, que ha ganado 6 medallas de oro en los dos últimos juegos, ha dicho que podría retirarse después del evento que se disputará en el año 2016 en Río de Janeiro o tras el Mundial de Atletismo de Londres, que será en el año 2007. Bolt apareció en lugar número 40 en la última lista de la revista financiera Forbes sobre los deportistas mejor pagados del mundo, con ganancias anuales estimadas en 24.2 millones de dólares.
Eso es poco. ¿Cuánto es el Rafael?
24 millones 200 mil dólares. 200 mil dólares es la propina que gana este hombre. Y se lo paga Puma, que es la tercera compañía de zapatos deportivos. Hay otra noticia de los Juegos de Invierno que viene. A poco más de 4 meses de la ceremonia de apertura, inspectores del COI realizan su última visita a Sochi, eso en Rusia, para supervisar los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno. La comisión supervisora del COI comenzó su décima y última visita el martes, o sea, hoy en el balneario del Mar Negro, cuando faltan 136 días para inaugurar los Juegos que se realizarán del 7 al 23 de febrero. La visita también es a 5 días del incendio de la antorcha olímpica en Grecia. Como saben, la antorcha se prende en Grecia, en Olimpia, con un vidrio de aumento con los rayos del sol y se va llevando en relevo hasta el país donde va a ser la ciudad, donde está la ciudad sede, y ahí se hace un relevo. Eso es algo nuevo que empezó en el año, bueno, relativamente nuevo, pensando en años olímpicos. Es la primer relevo de la antorcha fue en el año 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín. El Comité Olímpico Internacional señaló que el grupo se asegurará que Sochi 2014 esté bien encaminado para cumplir con los toques finales necesarios para asegurar que los mejores atletas invernales del mundo puedan competir en las mejores condiciones posibles. El grupo, encabezado por John Golokili, estará 3 días en Sochi para visitar las instalaciones y reunirse con los organizadores locales. Jean-Claude Killy fue medalla de oro en esquí, es el presidente de los Juegos de Invierno, el hombre que va en la comitiva para inspeccionar las sedes cuando se trata de Juegos de Invierno. Es una ex estrella de los esquíes, muy conocido, muy querido en Francia, un hombre de mucho, y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Una nota que le gusta a Pepe Lacayo, porque está siguiendo las cosas de Brasil. La justicia brasileña propuso transformar el estadio de Manaus, en el norte del país, una de las sedes de la Copa del Mundo 2014, en una cárcel provisoria después del torneo para hacer frente al hacinamiento penal. Así que ya sabe.
Tú sabes que esa ciudad está en medio de la selva tropical.
Sí, señor,
en medio de la, jugar ahí durante el día. La gente se queja que el Mundial de Qatar, que va a hacer mucho calor, que no, hay que jugarlo en el invierno, que los partidos ahí tienen que ser por la noche.
Esa era la capital del caucho del mundo antes que existiera el caucho sintético. Y llegó a ser una ciudad muy rica que tiene todavía, te va a ver, la tiene, está un poco deteriorado, pero tiene todavía una casa de ópera increíblemente sobredimensionada para la ciudad que es.
Sí.
Y es la ciudad que está en el mismo Amazonas, en el mismo río Amazonas está esa ciudad. ¿Ya ves? Pero en la época de los grandes cantantes como Caruso, iban allá porque había dinero para traerlo. En esa época, vendiendo caucho.
Pero jugar un partido de fútbol en la selva tropical de Brasil a la una de la tarde con el sol y la humedad y los aguaceros torrenciales.
No, ahí llueven pirañas.
Sí, nadie se le puede ocurrir eso. Muy bien, a continuación, el Guajiro Peña con su sección ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy yo mismo me metí en un charco de agua y tengo que salir de esto. Y ustedes sabrán, los cubanos que me están oyendo, lo que significa esa palabra. Por ejemplo, yo no sabía, estaba hablando con Rafael, que en el año 49 se celebró por primera vez el novato del año. Los Dodgers ganaron el primero, Don Newcomb. Y voy a seguir por ahí, por el año 50 de los Bravos, Sam Jethro. Viejito ya, ¿tú te acuerdas de ese fenómeno, Rafael?
Los dos fueron.
Exactamente.
Los dos jugaron con el Almendar en Cuba.
Exactamente, los dos. Y recuerdo San Jethro porque era ya viejito, porque como era de color, negrito, de lo más simpático, vive en Pittsburgh ya con 88 años que tiene. Pero Willie Mays en el 51. Joe Blas de los Dodgers en el 52. Junior Gillian de los Dodgers en el 53. Wally Moon de los Cardenales en 54. Bill Burdon, ese gran pelotero y manager de Grandes Ligas con el equipo de los Pirates y de los Cardenales. Frank Robinson en 56. Jack Sanford de Filadelfia en 56. Orlando Cepeda. Todos tienen la bandera al lado. La de Puerto Rico al lado de Orlando Cepeda en 58. Willie McCovey de San Francisco en 52. Frank Howard de los Dodgers en 60. Billy Williams, que es clase de pelotero con los Cachorritos. Y Pete Ross, en el 63, como segunda base. Dick Allen, que es clase escopetero, estaba loco. En el 56, también de los Dodgers, Jim Lafebvre, primera base. Y segunda base. Tommy Hunt, del equipo de Cincinnati, segunda base. Tom Silver, en el 67, tremendo pichecito. Johnny Bench, tremendo cachecito en el 68. Ay. Y esta segunda base nadie la conoce. Taz Sizemore, qué clase de pelotero chiquitico. Y eso es la nacional, la americana. Roy Silver de los Cardenales de San Luis, cuando se llamaban los San Luis Brown. Walt Dropo, señor, el hombre más grande que yo he visto en mi vida con el Boston.
Ese era otro equipo.
¿Te acuerdas? Gil McDougall de los Yankees. Y Harvey Quinn del Detroit. Bob Green, yo no me recuerdo eso. Eso fue en el 54. Bueno, Herbert Cole.
Yo era muy chiquito.
¿Te acuerdas, Herbert Cole, lo que
sí,
le pasó,
sí,
no?
Sí, que le dieron un balazo, en el, sí. Una lineazo en un ojo.
Maldugo,
yo tengo que hacerte después una corrección ahí.
Luis Aparicio con el Chicago White Sox. Tony Cuba con los Yankees. Albie Pearson, el hombre más chiquitico en la historia de béisbol, aparte del enano que pusieron los Cardenales. Bob Allison, el gigante del monstruo con el Washington, jugó de la Mendare. Ron Harsen, un tremendo señor. Caswell Trech de los Yankees, voy a seguir rápidamente. Y aquí viene la noticia. En el 64, Tony Oliva con unos números que metieron medio. Colt Breffler de los Baltimore. Tommy Eye, tremendo centerfield que le dio un campeonato después cuando estaba viejo a los Mets. Rob Caru de Minnesota. San Stambender, el señor Yankee, Lou Pinella, el loquito de los Royals de Kansas City. ¿Cuánto tengo? ¿3 minutos todavía? No se aporte, ni todo asustado. Vuelvo para la Liga Nacional primero. Carl Moon, del Montreal. L. William Keach, se murió el otro día, jovencito. John Blaylock, Garry Mathew, Ben McBride, ahí estaba yo con los Cardenales en el 74. No bateaba mucho, pero volaba. Se llevó, no, yo no sabía que se lo iba a dar. John Montefusco de San Francisco.
Claro.
Y Pat Sacker de Cincinnati. Andre Dawson de Montreal Expo. Bob Horner, este fue el muchachito que vino, el único muchacho que ha jugado todo el año y el más joven durante toda la temporada que jugó con los Bravos de Atlanta. Rick Sutcliffe, pitcher, empezó con los Dodgers, sí señor. Y Steve House, los Dodgers. Fernando Valenzuela, los Dodgers. Steve Sapp, los Dodgers. Señores, los Dodgers. Después voy a decir Gooden, del equipo del 84 de los Mets. Vincent Coleman, de los Cardenales. Ted Worrell, del equipo de los Cardenales. Benito Santiago, con el equipo de San Diego, puertorriqueño. Y está la bandera al lado de eso. Chris Sabo, de Cincinnati, tremenda tercera base. Jerome Walton, de Chicago Cubs. David Justin, como jugó pelota con Atlanta ese muchacho. Jeff Bauer, se retiró hace poco con el Houston. Tremenda primera base. Eric Carro, de los Dodgers. Los Dodgers se llevaron casi todos los credenciales. Y para terminar de tomar rápido, para dar un chancecito, ya que vino Rafael, para que haga algún comentario de las cosas. Déjame decirle, para que tengan una idea, el equipo de los Dodgers, que fue casualidad de la vida, puso a Don Newcomb con el año 49. Tú, 15 peloteros.
16.
No va, 16.
No, ¿tú sabes por qué? Porque esto empezó en el año 47, que lo ganó Jackie Robinson, que estaba con ya, pues,
y cubano, dos. El señor Puig, que tiene posibilidades de ir, y el señor Pitcher de aquí de Miami pudiera ser uno de los dos. Y tendríamos tres cubanos novatos del año. El señor Puig tiene unas posibilidades grandes, aunque los últimos juegos, no se asusten, está batiendo 210.
Bueno, algún día tiene que bajar.
Fernando se fue con unos credenciales que meten miedo. Pero bueno, felicidades a Don Newcomb por haber sido el primero y pitcher en Cuba de la Mendare, aunque yo no simpatizo mucho con él por las cosas que dijo después de Cuba.
Sí. Guajiro, mira, el primer novato del año nacional, porque esto empezó en 1940 con el grupo de periodistas de Chicago. Nada más que ellos lo que eligieron el novato del año de 1940 hasta el año 46. En el 47 se volvió nacional, o sea que los periodistas que están 10 años cubriendo la pelota votan. En el 47 fue el primero y fue los 28, pues fue Jackie Robinson. Pero de ahí en adelante vino el novato del año. Y se empezó a presentar en las dos ligas del 47 y 48. Desde el 49 se presenta en las dos ligas. 47 y 48 fue uno solo para las dos ligas. Desde el 49 lo que empezó fue que se presenta cada uno para una liga. Por cierto, este el premio del novato del año, desde julio del año 1987, se llama el premio Jackie Robinson.
Y el de la Liga Americana, esa gran outfield y primera base, Ron Silver, ese en el año 49. Se lo llevó el novato del año. Esos son cositas que uno se olvida, porque han pasado unos cuantos años, pero yo no sabía que en el 49 oficialmente se formó esa. Y la prensa ha sido votado, muchas cosas han cambiado, pero yo creo que ahora está mejor con la prensa que con el público, porque el público.
Sí, no es por simpatía.
El público vota por el pelotero que es el equipo de él. Claro. Es una cosa, y los japoneses votan por los japoneses. Así que esa es la historia del Juego de las Estrellas.
Guajiro Peña, no te vayas, que enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información.
información. Somos Martín. El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. En la próxima edición de Avanza Cuba hablaremos sobre los libres cafés en la isla. Para participar en este programa, envíanos hoy mismo tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando las redes sociales Twitter y Facebook, Avanza Cuba. El 2 de octubre a las 11 de la mañana en vivo por radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
¿Cómo le fue a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? A continuación, Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Y precisamente hoy, en este espacio deportivo, vamos a brindarles la tercera y penúltima parte de la labor de los peloteros cubanos en las ligas menores en el año 2013 aquí en Estados Unidos. La mayoría han brillado, con la excepción de algunos que lamentablemente se lesionaron y jugaron parte de la temporada. Pero en sentido general, la labor fue excelente, comenzando con Yasiel Puig, quien en abril de este año comenzó en Liga Menor en la clase AA del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y el muchacho de Cienfuegos sobresalió y por ese motivo en junio lo ascendieron a las Grandes Ligas en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy vamos a comenzar con un pitcher de La Habana, quien en febrero del año 2011 recibió un contrato por $750,000 por parte del equipo de los Cachorros de Chicago. César López nació el 3 de diciembre del año 1990 en la capital cubana. Es un pitcher espigado, mide 6 pies, 3 pulgadas de estatura, pesa 210 libras y pertenece a la organización del Pittsburgh dentro del equipo de West Virginia Power. Jugó en la clase A de la Liga del Sur en el Atlántico. Este año, César López ganó 5 partidos y perdió 3 y terminó con efectividad de 4.48. Y ahora nos vamos para un joven pelotero cubano-americano de solamente 19 años de edad. Me refiero a Omar García, jardinero, quien pertenece al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Jugó este año para el equipo Helena Brewers dentro de la Liga de los Rockies. Mide 5'11", pesa 170 libras y estudió en el Miami Dade College, aquí en la ciudad de Miami. Este año el muchacho en 54 partidos bateó para un promedio ofensivo de 305, impulsó 27 carreras, conectó un triple, 4 dobles y anotó 39 carreras. Es un gran prospecto este cubano-americano Omar García. En cuanto a Rodolfo Fernández de Pinar del Río, nació el 21 de marzo del año 1990 y firmó contrato con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. En el 2013 jugó para el equipo Wisconsin Timber Rattler en la clase A de la Liga del Medio Oeste. El muchacho pitcher derecho ganó 4 partidos, perdió igual cantidad y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.35. Y en cuanto a Joaner Negrín, pitcher derecho de La Habana, nació el 29 de abril del año 1984, lo que quiere decir que tiene 29 años de edad, y en la temporada del año 2013, en la AAA, en la Liga del Pacífico, dentro de los Cachorros de Chicago, en el equipo de Iowa, ganó 4 partidos, perdió 7 y concluyó con una efectividad de 4.17. En la cuarta y última parte estaremos hablando de otros peloteros cubanos, entre ellos el habanero Jorge Soler, quien hace poco más de un año recibió un contrato por parte del equipo de los Cachorros de Chicago por la suma de $30 millones. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, hasta aquí nuestra tercera y penúltima parte con respecto a la participación de los peloteros cubanos y cubanoamericanos en la campaña del año 2013 en las ligas menores. Ahora seguimos con ustedes.
Muy bien, me gustaría escuchar Center Field. Dale, dale para arriba. Ok, ahora sí, vamos a ponerlos al día con los resultados al minuto, al segundo en el béisbol de las Grandes Ligas, porque los Yankees de Nueva York están luchando por sobrevivir un día más en las mayores y hasta ahora están perdiendo contra los Tampa Bay Rays 3-0, ese partido en la parte baja del tercer episodio. Si los Yankees pierden, se les va a complicar la existencia, ¿y de qué manera? Porque estarían a 5 juegos del primer lugar con 5 jornadas restantes, por supuesto si el Cleveland gana. Y hablando del Cleveland, que es el equipo que los Yankees están persiguiendo en la lucha por el wild card, en este momento los Indios de Cleveland están derrotando 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. Ese partido en la parte baja del tercer inning, los Indios están bateando. También en Baltimore, aunque ya los Orioles están prácticamente fuera de la contienda, los Orioles están derrotando 2-1 a los Azulejos de Toronto en la parte baja del tercero. Los Cerveceros de Milwaukee están derrotando a los Bravos de Atlanta, pero eso no importa porque Atlanta ya tiene asegurada su clasificación a la postemporada. Y los Mets están aplastando 4-0 a los Rojos de Cincinnati, ese partido en la parte alta del tercer inning. Los Marlins de Miami están perdiendo en Filadelfia, no, perdón, aquí en casa, contra los Phillies de Filadelfia 2-1. Ese partido ya está en el tercer inning. A punto de comenzar en Chicago, Piratas versus Cachorros. A punto de comenzar en Minnesota, los Tigres del Detroit versus Mellizos. Y a punto de comenzar en Texas, el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers. Ese juego muy importante para el Texas, que está luchando por sobrevivir un día más en esta postemporada y clasificar a los playoffs del béisbol de las mayores. Más tarde, Oakland contra Angelinos. Ese partido no le importa a mucha gente porque ya Oakland clasificado, Angelinos eliminados. Arizona versus San Diego, los dos eliminados de la contienda. Kansas City contra Seattle. Kansas City todavía con remotas posibilidades de clasificar a la postemporada. Y los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco. Cuando hicieron el calendario, los expertos en la materia pensaron que esta serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes, la última semana de septiembre, iba a importar, iba a significar algo, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Los Gigantes eliminados desde hace un mes y los Dodgers ganaron el banderín de la Liga Nacional Oeste la semana pasada. Rafael García Toledo.
Muy bien. Estaba viendo ahora el juego entre Filadelfia y los Marlins, que lo tengo puesto aquí en la pantalla. Yo creo que por la cantidad de bases por bola que ha este muchacho Álvarez está perdiendo 2-1, pero yo creo que lo impulsaron con bases por bola, porque estaba tratando de ver cómo había entrado la segunda carrera. Y este muchacho Álvarez, el venezolano, es uno de los pichecitos jóvenes este que tienen los Marlins. Yo creo que él tiene un gran chance si juega otra base, porque es uno de los mejores bateadores que tienen los Marlins. Está bateando 3.20 y con un individuo con poder. Te hago un comentario de esto porque estaba en este momento viendo esto, ¿no? Así que hay, por cierto, un comentario ahora que lo está trayendo la revista Sport Illustrated, que se supone que después de que termine esta temporada, o sea, te queda una semana más o menos, va a haber un cambio grande en la oficina de los Marlins. Sorpresivamente, uno de los que aparentemente va a abandonar el equipo es el presidente Sansón, que es el yerno del dueño. Esto,
y a muy poca gente le va a entristecer mucho.
No, es el tipo más pesado que hay en el béisbol. Pero ahí hay dos más, uno Benford, que yo creo que es muy bueno, que es el presidente, y el administrador general, que es cubano, Mike Hill. Se llama Miguel Hill, ¿no? Pero le dicen Mike Hill aquí. Posiblemente los tres salgan del equipo, lo cual yo creo que es la única cosa buena que tiene el equipo, son Benfield y Mike Hill. Pero bueno, ese es el problema del equipo de los Marlins, que tienen un dueño que se mete en todo y normalmente las decisiones que hace son en contra del equipo.
Muy bien, una vez más, un abrazo a Francisco Luis Manzanet de Baracoa, que escucha todos los días al Duro y Sin Guantes, él con una peña deportiva. Y me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestros productores, cuarto, quinto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo
de Virginia
y Patricia La Bellísima Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
El Chinito Sanga, al lado de Ocay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Guajiro Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.